Florida se prepara para hacer una ciudad luz, pero a bajo costo. Ayer se llevó a cabo la inauguración de la piedra fundamental de una planta de origen mexicano que fabricará luminarias en el departamento de Florida. Se trata de un tipo de luces que se instalarán en las calles de la ciudad en lugar de las que hoy existen y con las cuales se espera ahorrar un 50% en el consumo de energía eléctrica. Pero este es un ejemplo, el más reciente, de una serie de inversiones que la Intendencia de Florida ha anunciado para el departamento. Precisamente para profundizar en estas novedades, vamos a conversar en los próximos minutos con el Intendente de Florida, Carlos Enciso. Enciso, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, un gusto y un saludo a toda la audiencia y por supuesto a la orden.
Enciso, empecemos con este primer ejemplo que mencionábamos. ¿Qué es exactamente lo que se va a fabricar en esta planta de la que ayer se inauguró la piedra fundamental?
Sí, en realidad la buena introducción tiene dos facetas que van paralelas. Por un lado, el esquema de eficiencia energética y concomitantemente lo que es la inversión directa de una planta de ensamblado de este sistema de luminarias en nuestro país para lo que es el Mercosur, fundamentalmente, donde desde el punto de vista técnico se va a generar el armado, el ensamblado y la puesta a punto para que estas luminarias puedan ser con origen Uruguay y en Florida, luego de que la Junta Departamental nos aprobó por unanimidad la donación de un terreno que ayer se puso la piedra fundamental con diferentes autoridades, la posibilidad de que seamos, digamos, quienes tengamos el desarrollo de una especie de laboratorio de tecnología en este tema, pero a su vez con inserción laboral de por lo menos 30 muchachos de UTU. Ayer estaba el presidente de UTU, porque además en la forma de la donación quedó explicitado que fuera el ingreso transparente y por medio de selección de lo que pueden ser estudiantes de electricidad, de electrotecnia, de algunas carreras vinculadas a este tema. Entonces, por un lado está la planta, pero lo de fondo es la política que va a tener nuestro gobierno departamental de generar la sustitución de las casi 6.000 luminarias de fundamentalmente vapor de sodio por esta nueva tecnología, que ya, si te parece, te explico brevemente en qué consiste.
¿Qué tipo de luces?
¿Qué tipo de luces?
¿No? Exacto. En realidad, el proceso que implica esta tecnología es una gasificación a través de un campo magnético, de ahí el tema de inducción magnética, que genera un proceso de ionización y que activa por diferentes mecanismos técnicos lo que es un flujo de luz del cual no despide calor, no calienta la lámpara. Ahí está la eficiencia.
No se pierde energía hoy, en calor, sino exacto, que todo va a luz.
Hoy en el vapor de sodio la mitad de la energía se pierde en el calentamiento de lo que es el filamento. Esto no tiene filamento. Y además ellos mismos han hecho mejoras de las carcasas, de los artefactos, muy ayornada a las necesidades nuestras, en diferentes potencias y en diferentes formatos. O sea que se sustituye ya con nuestras columnas los artefactos. Esto implica un ahorro que ya cuantificamos en la facturación de UTE, en el caso de Florida, de 22-23 millones de pesos anuales, 2012, y a la mitad genera en 5 o 6 años un promedio mínimo de sustitución y de amortización con el ahorro de este cambio fideicomiso mediante, que estamos un poco en ese proceso. Es algo que llegó al Congreso de Intendentes, nos asesoramos, fuimos a Los Ángeles a ver la tecnología, porque además le dijimos a esta empresa mexicana, que es una empresa de hace años radicada en Los Ángeles y también en México, que queríamos ver ciudades, no nos quedábamos con la muestra de aquí y ni siquiera con la variable positiva de la eficiencia energética, si hay menos luz o si la gente en general va a percibir que no se alumbra con lo que estaríamos sustituyendo la tecnología actual. Y vimos ciudades que realmente con una luz muy blanca fue bastante óptimo lo que pudimos calibrar. Con esa tranquilidad y mayor aún cuando nos dicen nos vamos a radicar en Uruguay para generar la exportación de estas de estos artefactos, dijimos, bueno, vengan a Florida. Y qué mejor tenerlos allí. no solo por el impacto directo e indirecto de una inversión, sino también por la tranquilidad de que es gente seria, en algún sentido, que también van a estar en el proceso de desarrollo en el Cono Sur con su propio, con su propia tecnología, ¿no?
¿Qué ventajas, concretamente, allí solo se va a ensamblar estas lámparas?
Hay un proceso de ensamblado y de construcción en un porcentaje importante de lo que son las partes, porque fundamentalmente la carcasa de aluminio viene de afuera, no tenemos hoy un desarrollo en ese sentido, pero todo lo que es la tecnología se va a ensamblar, que no es un tema menor, es un tema de mucha mano de obra especializada, y por supuesto con los componentes que le da Florida y nuestro país, las ventajas comparativas, impositivas y demás, para desde el Mercosur, como somos nosotros, ingresar en contratos potenciales que ellos ya están trabajando en Chile, en Brasil, en Venezuela, con gobiernos departamentales, con provincias, con municipios, que también es una buena base piloto de que Florida tenga esta posibilidad en este año, además de construcción de la planta, ¿no?
Decía, son unas 6.000 luminarias en principio las que se van a instalar. ¿Eso cuánto representa del total de la luminaria vial que hay en Florida? ¿Es el 100% o no?
El total.
Es el total.
Sí, sí, sí. Por eso creo que es una experiencia interesante, y se lo decíamos ayer, que estaba el canciller y otras autoridades, de experiencia para que el país tome el concepto de eficiencia energética y otros organismos, el Ministerio de Transporte, sé que otras intendencias colegas, como Flores, por ejemplo, está en esto, tal vez en experiencias un poco más piloto, más pequeñas. Y bueno, creo que es importante porque además tiene una ventaja frente a la emisión de CO2, tiene futuro, es una concepción de energía renovable, verde, digamos, alternativa, lo que implica que hay menos agresión al medio ambiente. Tiene varias facetas que después van a abrir otros caminos de especialización en este tema, ¿no?
¿Cuánto es el monto de inversión de la planta?
Ahora de arranque, la primera etapa, $1.000.000, que es una planta en un terreno de 2.000-3.000 metros de construcción inicial, y con posibilidades rápidas de ensamblado de otros módulos, donde van a estar sus oficinas y donde evidentemente van a tener la logística hacia lo que es el Mercosur, ¿no?
Todo a países del Mercosur. ¿Para cuándo está previsto que comience a funcionar?
Ayer, afinando un poco los plazos, supuestamente no más de noviembre, en este año, ¿no? Diciembre estaríamos ya cortando la cinta, allá se puso la piedra fundamental, y este proceso va desde noviembre. Nosotros el primer contacto con esta cuestión interesante la tuvimos con nuestros técnicos en la intendencia en noviembre. Fines de noviembre viajamos a constatar empíricamente la realidad en una salida muy rápida a Los Ángeles en 2 días. Y bueno, ya prácticamente diciembre la Junta Departamental votó el terreno. En enero se acondicionó porque estaba obviamente con mucha maleza y no nivelado. Y ayer ya se le entregó formalmente con la piedra fundamental el terreno a la empresa y empieza la etapa inmediata constructiva.
¿Y cuánta gente está previsto que trabaje? Usted decía, al comienzo hablaba de unos 30 muchachos estudiantes de UTU.
Exacto.
¿Ese sería el número total?
Porque en principio, con esa es la base operativa para el primer año. Ellos creo que tienen un modelo de crecimiento a escala en función de la realidad del mercado y en función de la demanda que van teniendo en su cartera de negocios de la zona. Claro. Por supuesto que, yo le decía al presidente de UTU, yo no sé si iba, y el lunes hay una reunión en la tarde en Florida con la UTU, ellos y nosotros. No sé si hay hoy 30 muchachos que estén haciendo, ya egresados este año, el curso de electricidad, por ejemplo. Entonces, para Florida, en la escala nuestra, que hoy hay a veces falta de inserción laboral de los propios muchachos que están en carreras técnicas, ya va a ser positivo.
Es un número importante.
Después genera lo indirecto, tomarán gente para oficinas, hay insumos, hay proveedores. O sea, creo que no es tanto el impacto en la cantidad laboral de inicial, sino en el nicho tecnológico, en posicionar Florida en este tema y además en el servicio que de sustitución de luminarias que paralelamente vamos a tener como eficiencia energética para atacar además los 1.500 focos de demanda insatisfecha que hoy tenemos y que con este sistema, no tenemos duda, vamos a poder también dar respuesta a esos mevires nuevos que hoy no puede, de hace años que están pidiendo luz, esos barrios alejados o algunas zonas que igual hemos estado, pero algunas zonas que están precisando por seguridad más focos de luz y que con este sistema esperemos dar esa respuesta.
Comentó recién que la iniciativa había sido planteada en el Congreso de Intendentes. ¿Cómo vienen esas conversaciones para que se extienda esta experiencia de Florida de sustituir esta luminaria concretamente a otras ciudades, a otros departamentos?
Bien, sé que hay un interesante tratativa en Flores y que ya alguna experiencia piloto tienen porque han comprado parte de este tipo de sistemas, Maldonado, Río Negro. A veces el Congreso como entidad colectiva es difícil que se resuelvan porque acá entran también los directores de obra, jefes de electricidad, contadores de cada realidad departamental, opiniones, algunos más arriesgados que podemos estar nosotros innovando en esto, otros más conservadores. Pero bueno, creo que hay un buen ambiente cuando vean después en Florida que la cosa ha caminado y que además vamos a tener que pagarle a UTE la mitad de lo que le estamos pagando, claro, con igual o mejor luz, porque ese es el tema también, no solo una ecuación financiera.
La amortización se hace en 5 años, dijo, ¿no?
Estamos en avances en AFISA, el Tribunal de Cuentas ya nos autorizó la modalidad de hacer un fideicomiso, porque evidentemente nosotros no tenemos la posibilidad de reembolsar todo el costo de esto rápidamente por nuestra tesorería, sí, a través de un fideicomiso, que tenemos las garantías suficientes, y según los cálculos, en 5 o 6 años ya se amortizó con el ahorro de la facturación anual lo que es la sustitución de todas las luminarias que tienen 100.000 horas de garantía, 10 años de garantía, que no es poco, pero además algo que
10 años de vida útil,
tiene 20, pero en el contrato que ya estamos por firmar nos garantizan 10 años, cosa que no es menor, porque hoy el vapor de sodio a veces al año ya tenemos dificultades, o a los 2 años. Y ni que hablas de las de mercurio, que hay que sustituirla por un tema ambiental ya como norma. Entonces, creo que tiene varias aristas positivas por donde lo miremos, ¿no?
Decíamos que este era uno de los ejemplos de inversión que se había conocido en los últimos días. El otro que se anunció es la llegada de capitales venezolanos sumados a uruguayos que van a instalar un frigorífico allí en Florida. ¿De qué se trata ese proyecto?
Fundamentalmente es un grupo técnico de uruguayos que tenían un proyecto de carne prime, que es fundamentalmente un nicho de mercado de carne de primer nivel en función de la genética del componente graso distribuido de tal forma que en algunos mercados, en algunos restaurantes del primer mundo son muy requeridos. Y habría un laboratorio, una parte genética, una experiencia de cría de ganado, cruza de Wagyu con Hereford y Angus, para generar ese tipo de cortes. Eso es un proyecto que va a llevar 2 o 3 años, pero que ya se empieza en la industria también, en Mendoza, la industria frigorífica, con este componente, digamos, de cabaña y de genética de los mismos capitales. Los venezolanos son los capitales mayoritarios, que tienen avidez también por carne, que tienen una cadena de distribución que lo vimos allí de harinas y de pastas muy bien montada de hace muchos años y que están buscando diversificarse en ya su cadena de distribución. Entonces hay un círculo virtuoso en cuanto a que hay hoy un mercado potencial que es el mismo país de los inversionistas. Y lo otro va a correr paralelamente, más a largo plazo, es un poco, en teoría, como está planteado la inversión, que ya compraron en $2 millones, Piedra Fuerte, que es una cabaña tradicional en Mendoza, y que allí, en el kilómetro 71, se va a radicar esta inversión, que no es la única. Por suerte tenemos Petrobras en la segunda rotonda de Florida, una inversión de $5 millones, que va a ser una estación modelo en el país, y es hoy el proyecto más grande que tiene Petrobras de inversión directa desde este tipo de modalidades. Parque Sur, en Fray Marcos, un parque agroindustrial de acopio de granos, de diferentes propuestas productivas, ni que hablar lo que ya tienes Florida, que tratamos siempre de consolidarlo, la lanera, la zona franca, la curtiembre cooperativa, el otro frigorífico que está allí en la puerta de la ciudad y que estamos expectantes de que estos días el BROU le dé el crédito a un grupo nacional para poder comprarlo. En fin, tenemos una actitud de apoyo a la inversión de Departamento Abierto, que era lo que le faltaba. Hay una base productiva agropecuaria natural, es la principal cuenca lechera. Hoy tenemos diversificada la producción en madera, por ejemplo, el miel. Hay buen aceite de oliva en Casupá, hay buenos lanares hacia la Ruta 6, hacia la zona productiva de lo que puede ser el epicentro de Capilla del Sauce. Sarandí Grande cada vez es más granero desde el norte del departamento, desde Goñi, que allí Quilafén también radicó su inversión hace un año. En fin, hay una buena base productiva primaria. Lo que le queremos incorporar al departamento es tecnología, es mano de obra, es valor agregado para dar más trabajo, que también hace falta, porque la desocupación en nuestra capital no es 6%, es más, lamentablemente.
¿La Intendencia está ofreciendo algún tipo de beneficios o exoneraciones para las empresas extranjeras que se radiquen en el departamento? Porque llama un poco la atención este gran interés, ¿no? Concretamente en radicarse allí, en Florida.
Sí, a ver, hay una base que es la normativa general que ya de por sí es bastante buena. Por supuesto, lo otro que hay es que hay una ventanilla de ingreso rápido que empieza por el intendente y termina en un equipo de inversiones y en un asesor en parque industrial, y en un director de desarrollo, y en una oficina, y en una página web, y en un seguimiento casi personalizado, de que cuando arranca un tema, no lo dejamos en banda, si vale un poco el término popular. Lo acompañamos a los ministerios, generamos entrevistas, abrimos puertas, los conectamos con otros privados, los asesoramos de cuáles son los pasos hacia Dinama o hacia otro organismo, según la inversión que sea. Y eso no es poco, porque a veces en el área metropolitana, que naturalmente es quien ha captado siempre la inversión importante, a veces llegar a las principales autoridades, nos los dicen a nosotros, no es tan fácil. Bueno, nosotros estamos ahí, porque es parte de nuestro cometido, no solo lo tradicional, de hacer calle, de tapar pozo, de tener los servicios en general de la Intendencia lo mejor posible, o de incorporar maquinaria como estamos comprando, o de mejorar caminería o hacer obra, sino también ser factor de desarrollo. Una concepción moderna de un gobierno departamental es ser factor de desarrollo y articulador entre lo público y lo privado. Y bueno, creo que eso es lo que se olfatea, que después que se está allí, llevamos el proceso lo mejor posible en conjunto.
Estamos en conversación con el intendente de Florida, Carlos Enciso. Ya volvemos para completar la segunda parte de esta entrevista. Son las 9:24, seguimos en diálogo con el intendente de Florida, Carlos Enciso. En la primera parte de la charla repasábamos esta política de atracción de inversiones que está llevando a cabo la Intendencia, que se traduce, por ejemplo, en la instalación de esta planta de origen mexicano para la fabricación de luminarias, con la que la comuna va a sustituir todas las luces de las calles de la ciudad de Florida. También está la inversión venezolano-uruguaya para la instalación de un frigorífico y varias más que también estuvimos repasando. Pero ahora vamos a centrarnos en el plano político.
Enciso, esta tarde está previsto que usted y otros dirigentes del Partido Nacional recorran su departamento junto al diputado Luis Lacalle Pou, uno de los aspirantes a precandidato de Unidad Nacional a la presidencia de la República. Por eso aprovecho para preguntarle justamente por su decisión de apoyar a Lacalle Pou, incluso cuando aún no había oficializado que buscaba esa candidatura.
Cuando algunos wilsonistas de ahora y buenos compañeros gateaban, esta agrupación wilsonista ya le pedía a Wilson Ferreira que fuera candidato del 71. Así que hoy en el 2012 también te pide que seas candidato por Unidad Nacional a la presidencia de la República.
¿A Así hablaba usted en una reunión de la lista 62, el grupo que usted lidera en Florida y que oficializaba su postura. ¿Por qué decidió apoyar a la calle POU?
Bueno, primero fue una propuesta ratificada luego. Eso fue en el marco de una despedida de fin de año, a lo cual fue de las primeras agrupaciones y de los primeros dirigentes internamente en nuestro sector que le solicitamos bueno, que vaya compareciendo su nombre en lo que en aquel momento era una terna que estaba establecida dentro del sector. Por supuesto que hemos valorado en estos años la capacidad de trabajo, la forma directa, llana, de manejarse Luis Lacalle con lo que puede ser no solo el electorado en general, sino también en nuestra agrupación, en Florida. Ha estado siempre cerca, como fuimos colegas en el Parlamento, en la Diputación, en la legislatura anterior. No solo hemos generado una buena relación y amistad, sino que hemos visto el temple en el trabajo, la forma directa que hoy precisa tal vez el mensaje del elector, renovando no solo el discurso, sino también, desde el punto de vista generacional, una posible candidatura, todavía no está laudado dentro del sector, que genere también convocatorias más amplias, generaciones como las nuestras, que andan en los 40 y algo, y menores, de ver también una persona en ese estilo de propuesta de trabajo y de generación diferente, sin descalificar a otros compañeros que, por supuesto, tienen sus valores. Creemos que, además, hoy, aquello de wilsonismo por un lado, herrerismo por otro, en la persona de él está sustituida esa dicotomía, porque la amplitud para armar los futuros planes de gobierno va a tener gente de todos lados. Y a nosotros, yo tengo formación de wilsonista, pero hoy ya todos hemos estado en todos lados, ya no hay esas contradicciones. Creo que el propio Wilson en el 70 fue la síntesis entre los blancos independientes y el herrerismo, y hay que leer así la cuestión. Y además Luis es de los que comparte, como nosotros, que no nos importa tanto de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, y cuál es el proyecto de cambio de país, cuál es el proyecto y las propuestas dentro de nuestro Partido Nacional, que a través de Unidad Nacional, en un equilibrio entre fuerzas del interior, Montevideo, problemas urbanos, problemas y propuestas del país descentralizado que queremos, creo que hace una conjunción interesante en la persona de él, pero también no tanto en lo que clásicamente tenemos los blancos, sobre todo aquello de tener el gran caudillo, sino hoy, en tiempos modernos, alguien que coordine, que lidere equipos, que es tal vez la etapa superior en la propuesta política futura que queremos articular con él y con otros compañeros muy valiosos, algunos que ya están y otros que pueden estar por venir.
Usted hablaba recién de la importancia de mirar hacia adelante y no hacia atrás, de dónde vienen. De todos modos, creo que es importante aclarar, usted fue electo en 2004 como diputado por Florida y reelecto en 2009, siempre dentro de correntada wilsonista. En 2010 renunció a la banca porque fue electo intendente, también dentro de la agrupación liderada por el senador Francisco Vallinal. Ahora usted decidió apartarse de esa colectividad. ¿Por qué razón?
Sí, a ver, yo tal vez en el sector correntada hicimos una declaración ahora en enero y la agrupación ratificó la propuesta de apoyar a Luis Lacalle y desvincularnos de correntada. Pero también correntada estaba tomando ya un camino que todos lo sabíamos, de cierta diferencia e independencia de Unidad Nacional. Ahora, ¿quién se fue de quién? Porque yo soy el único intendente que tenía correntada wilsonista y sigo en Unidad Nacional. El diputado Nelson Rodríguez fue electo en Maldonado por correntada wilsonista y sigue, ya estaba adherido a Aire Fresco. El diputado Rosena, de mi equipo en Florida, de Partido Nacional, también era el otro diputado, por supuesto que sigue aquí. El edil Arezzo de Montevideo, electo edil por correntada, está apoyando a Luis Lacalle. O sea que nosotros no nos fuimos del sector amplio que fue un valor importante en la última elección y que es mayoría y ganó la interna como es Unidad Nacional. Después, Pancho, por supuesto, que le manifiesto los respetos debidos y la amistad que hemos tenido, o que tenemos, pero a veces hay diferencias de enfoque hacia el futuro, y bueno, yo quiero trabajar con gente que está en Florida, que no tiene pereza de estar un sábado, un domingo, de ir a un puerta a puerta, y que tenemos son ya otro feeling generacional que, con todo el respeto de otros dirigentes, compañeros, bueno, acá algunas cosas hay que puntualizarlas desde ese punto de vista de hacer lo que uno siente que es mejor.
¿Cuáles son sus planes políticos a futuro, teniendo en cuenta, bueno, que es el primer intendente también que apoya la precandidatura o la aspiración hoy en día a precandidatura de Luis Lacalle Pou?
Romper un estigma que hay en Florida, que ningún intendente fue reelecto en la historia. Ese es mi objetivo, que no es poco. Y parte de esto, que en el primer bloque hablábamos, donde hay otras inversiones, donde hay otras cuestiones de obras, donde hay 154 inauguraciones que hemos hecho desde pequeñas a más importantes en Florida, queremos seguir en lo departamental. Pero eso, y acá va el complemento a la buena pregunta, no inhabilita, yo lo dije en la convención del Partido Nacional en Florida, acá hay una tradición que los intendentes, como van, los que van a reelección, no se complican con lo nacional y no se enredan mucho porque precisan de otros grupos. Bueno, está bien, puede ser válido como estrategia electoral de algunos compañeros, o lo puede haber sido antes. Yo no estoy dispuesto a no dar una mano en el partido de un partido que precisa el apoyo, la ayuda, el trabajo y la comparecencia de todos. Por supuesto que después la elección departamental tiene otra lógica. Se convoca gente de todos los partidos, como nosotros llegamos a ganar, si no, no hubiéramos ganado solo con nuestro partido. Pero nuestro objetivo es dar una mano en el armado de dentro de la posible candidatura, cuando esté laudada, de Luis Lacalle, y el armado un poco del esquema, fundamentalmente del interior, ayudar un poco en el discurso, en algunas propuestas y en la estrategia político-electoral, en el rol que me toque. Por supuesto, sin descuidar mi trabajo en el gobierno departamental, pero generando ese apoyo nacional a alguien que no tiene grandes compromisos, a alguien que no tiene ni grandes compromisos, ni grandes, hoy por hoy, condicionamientos de la cúpula del partido, del sector, porque, bueno, esto surgió muy de abajo, muy de arriba, muy de abajo, contra lo que a veces es tradicional de la gente. Ah, lo ponen de candidato porque se reunieron cuatro, y esto fue al revés. Esto, con algunas dudas que Luis tuvo hasta inicialmente, se dio de abajo para arriba, y se dio desde el último militante hasta el votante común, que lo veía a él ya y lo nombraba naturalmente, y salió de agrupaciones del interior y no de una cúpula, por más importante que sea del partido, y creo que ese proceso ha sido bueno y sigue estando todavía vigente, porque todavía no está laudado, que será el Congreso en mediados fines de marzo.
Carlos Enciso, intendente de Florida, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes, y un gusto compartir esta cálida mañana con el equipo. Un saludo a la audiencia y a la orden, como siempre.